Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Les habla su amiga Karin Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio, Televisión Martí, Facebook Live y también en Twitter Live en este momento. Una nueva plataforma. Hoy es julio 3, dándole la bienvenida a toda la audiencia, muy importante, en especial a los que dentro de la isla, pues ya se ha hecho una costumbre a las 3 de la tarde ir detrás de la noticia conmigo. Nuestro equipo de producción, y le damos la bienvenida en la tarde de hoy, a Richichín, Richie Pérez, bendiciones mi querido, mi productor Miguel Sánchez. Bueno, el tema de hoy es un tema duro, escabroso, pero hay que tocarlos. Y hay que tocarlos porque hay que tener memoria histórica. En junio 20, el Subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes escuchó testimonios de familiares, abogados competentes y testigos sobre el derribo hace 22 años de dos avionetas civiles desarmadas y en aguas internacionales de la organización Hermanos al Rescate. Me complace muchísimo tener aquí al lado mío a los padres de Mario de la Peña, Mario y Miriam de la Peña, uno de los pilotos que fue víctima de este atroz crimen, conjuntamente con Pablo Morales, conjuntamente con
Carlos Costa
y Armando Alejandre. Sobre todo, este último creo que era su segundo vuelo. Uh-huh. Segundo vuelo. ¿Qué se busca? Bueno, pues se busca sencillamente que esta administración termine de una vez por todas, como dijo Jason Poblete, el abogado prominente que también lo vamos a tener vía telefónica, se acaben de desclasificar los documentos para que se pueda encabezar un encauzamiento y llevar adelante una condena a Raúl Castro, quien era en ese momento el general en jefe de la FARC. Muy buenas tardes y bienvenidos a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Rocky, a todos los radioescuchas.
Gracias a ti. ¿Sabes que me acuerdo?
Todos los radioescuchas que nos oyen.
Me acuerdo en este momento que la primera entrevista que ustedes concedieron en la radio a raíz de este fusilamiento en el aire fue conmigo.
Así mismo CMQ, yo me venía acordando de eso.
En CMQ y todavía estábamos todos consternados. Hicimos una llamada telefónica a La Habana a hablar con la hija de Eva Barba. No podíamos asimilar que esto hubiera ocurrido, que se hubieran atrevido a atacar a Estados Unidos, porque atacar aviones con matrícula norteamericana es un ataque a Estados Unidos.
En espacio aéreo internacional y asesinar estadounidenses.
Y asesinar estadounidenses y un residente.
Que no estaba, que inocentes, que lo sabía el régimen castrista, que eran inocentes.
Miriam y Mario, indudablemente Jason Poblete fue muy fuerte a la hora de pedir ya de una vez por todas que se desclasifiquen documentos para poder llevar a la justicia a Raúl Castro. ¿Cuáles son los documentos que hay que desclasificar? Porque yo recuerdo que en Canadá se hizo una vista con la OAS. Esto, ustedes han llevado una trayectoria constante de denuncia, de búsqueda de justicia, y hasta el día de hoy no la ha habido. ¿Cuáles son los documentos que hay que desclasificar?
Bueno, se sabe que el régimen castrista, que los dos hermanos... Los dos hermanos Pérez Pérez son los pilotos que siguieron las órdenes de los otros dos hermanos, uh-huh, los criminales, los jefes criminales, que fueron Raúl y Fidel Castro.
Correcto.
Se sabe que ellos tomaron la responsabilidad porque son quienes las tienen. Ellos premeditaron este asesinato a sangre fría en espacio aéreo internacional y le dieron las órdenes a los generales que los asesinaran cuando estuvieran volando, que no importaba dónde fuera, que los derribaran.
Bueno, aquí está la lista de todos los que están involucrados. Tenemos al general Rubén Martínez Puente,
tenemos fue el que dio la orden a los dos pilotos, a los hermanos pilotos. Pérez Pérez.
Sí, que tengo entendido que borraron la voz de la grabación.
Están encausados en Estados Unidos.
Sí. Ellos tres están encausados ya en Estados Unidos.
Pero también, indudablemente, y no nos podemos olvidar, hay un video no oficial de una reunión que tuvo Raúl Castro con un grupo de periodistas, donde, y de eso se habla muy poco, y yo no sé dónde se ha metido ese video.
No, tenemos el audio de ese...
Pero no el video.
No el video.
El video existe.
El audio sí lo tenemos.
El video existe. Existe el video en aquellas camaritas que eran, ya no existen, no es lo que tenemos ahora tan sofisticado. Y él, muerto de la risa, hablando y explicando la estrategia que llevó adelante para poder culminar con el derribo de las avionetas de Hermanos de Rescate. Entonces yo digo, bueno, ¿qué más documentos hay que desclasificar? ¿Qué más pruebas tienen ustedes?
Bueno,
que
lo que sucede es que el régimen castrista tenía en los Estados Unidos una espía que trabajaba en el Pentágono de los Estados Unidos.
Ana Belén Montes.
Ana Belén Montes, la cual fue descubierta, vaya, hubieron sospechas mayores el 24 de febrero por la actitud que ella estaba teniendo. Ajá. Pero ella se mantuvo ahí en ese departamento hasta unos días antes de que se fuera a... cuando hubo el derribo, cuando...
No, no, a ella la sacan inmediatamente después del
9-11.
Del 9-11, porque ya aparentemente no...
Ella iba a seguir dando los secretos
efectivamente, no
de
se
los
podía.
Estados Unidos, porque se los pasaba todo a Cuba, y Cuba, sí, sabemos que los vende a los países, a otros terroristas, y lo usan ellos también. Mm-hmm. Pero en ese juicio salió mucho de lo que Ana Belén Montes reportaba. Ana Belén Montes tiene mucha responsabilidad en esto de que los Estados Unidos no actuara como debió de haber actuado, porque ella era la que daba la...
El brief, ella daba el update de que el régimen no era un peligro, el régimen jamás iba a agredir, el régimen estaba tranquilo, lo más que...
Ella era la persona para desinformar.
Correcto.
A aquellos en los Estados Unidos que fueran a tomar decisiones correctas hacia Cuba. Entonces ella le daba la desinformación para que las decisiones que ellos tomaran no eran basadas en la realidad y en los hechos de cómo estaba actuando Cuba. Entonces eso hay que saber. ¿Qué es lo que había ahí? ¿A quién le dijo ella? ¿Qué es lo que...? Todo eso se debe saber porque tiene que haber transparencia.
Eso es lo que está clasificado.
Eso está clasificado.
Y qué es lo que... Precisamente pónganse los audífonos porque tenemos a Jason. Jason Poblete me acompaña vía telefónica. El prominente abogado y amigo de este programa, Jason Poblete. Jason, estoy con Mario y Miriam de la Peña.
¿Qué tal, Jason?
Estamos actualizando, ¿no? Este hearing que hubo, esta vista que hubo, donde tú fuiste muy certero y pediste que se desclasifiquen los documentos probatorios del caso, que Raúl Castro sí puede ser procesado aquí bajo nuestras leyes. Háblanos un poquito, salúdalos, intercambia con ellos, Jason. Y adelante, Jason.
¿Cómo está, Ailén? Buenas tardes a todos, espero que estén bien por allá. Un placer estar acá con ustedes, como siempre. No sé, entré a la mitad del programa, así que no sé de cuánto han hablado, pero...
No, hemos hablado, ha sido muy breve lo que hemos comentado, sobre todo las razones que han motivado este tipo de restauración de este caso, porque ahora cambió la administración y se ha llevado adelante a través de Justicia Cuba también una fuerte campaña pidiendo firmas para apoyar justamente que Raúl Castro sea señalado y acusado como asesino por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate y múltiples crímenes más que ha cometido.
Bueno, yo creo que parte clave y la razón por qué se hizo... se inició este proceso, por lo menos acá en Washington, era que esta ley tiene 20 años en los libros, hay que aplicarla, no solamente esta sección, sino otras secciones. Yo puntualicé como 9 secciones de esta ley que, en mi opinión, nunca se han aplicado de la manera que el Congreso exige y ha exigido a través de mucho tiempo, no solamente no por esta administración, yo diría por previas administraciones. En el caso del Hermanos Rescate es un caso para mí clave, para todo esto, porque ayuda mucho, especialmente las personas acá en Estados Unidos que no saben del caso, y hay muchas personas que no saben del caso, actualizarse de lo que pasó y utilizar ese caso como caso base para otras otros esfuerzos, ¿no?, que estamos planeando. Y como dije durante ese proceso acá en Washington hace 2 semanas, no queremos detallar mucho públicamente lo que se va a hacer, pero creo que empezamos con Raúl Castro, que está a la cabeza, en mi opinión, de la culebra, y uh-huh. otros oficiales quizás que lo ayudaron. Y con eso ahí va a haber otras cosas que se podrán hacer, creo yo.
A mí me parece muy interesante que todo esto esté ocurriendo luego de que, tristemente, vimos pasar administraciones como la de Bill Clinton, que indudablemente era la que tenía que haber actuado de una forma más radical. Y tristemente también tengo que señalar que el paso que dio Barack Obama restableciendo relaciones con esa dictadura y estrechando la mano de Raúl Castro, justamente fue como que yo pensé en ese momento, se lo comentaba a Miriam y a Mario, yo pensé que ya este caso contra Raúl Castro y todos estos generales involucrados, no solamente en el derribo de los aviones de manos al rescate, aquí tenemos muchos crímenes que se han cometido, el remolcador, es un rosario de crímenes, independientemente de ajusticiamientos extrapenales, de crímenes y asesinatos en las cárceles. Yo pensé que cuando Barack Obama había restablecido las relaciones, todo eso iba a quedar enterrado, y me sentí verdaderamente muy frustrada. Pero siempre surge la luz, y en este momento, aparte de los esfuerzos que están haciendo ustedes, hay una campaña muy sólida. Y me gustaría saber, Jason, y también le pregunto a Miriam y a Mario, luego de esta deposición de ustedes, ¿qué se espera? ¿Qué esperan, Miriam? ¿Qué tú esperas, Mario? Y tú, Jason, ¿qué pueda ocurrir? Miriam.
Sí, bueno, yo espero que esto no quede ahí en ese día en Washington. Yo espero que el representante
Ron DeSantis,
que dirigió esta campaña, que creo que sí tiene mucho interés en continuarla, que continúe los pasos, y nosotros estamos dispuestos a ir donde tengamos que ir y a mantenernos en esto presente, de que esto culmine en que la cabeza de la serpiente sea juzgada.
¿Qué esperas tú, Jason?
Eso y más. Yo creo que estas familias han sufrido bastante. Como dijiste, Cari, el tiempo, en mi opinión, que se debe haber hecho mucho más fue cuando ocurrió el derribo. Y ahí vino el primer error. Y eso, claro, hay que totalmente declasificarlo, porque hay que darle a los abogados, en mi opinión, debe ser del gobierno federal norteamericano, toda la información para juzgar correctamente este caso, y no solamente este caso, otras personas, sino a través de la historia, este proceso, ¿no?, de encauzamiento y de juzgar a criminales internacionales no es fácil, toma su tiempo. Mira el tiempo que tomó para tratar el caso de Pinochet, sí, muchos casos de líderes hemisféricos, cosas que han pasado, y lo que ayuda siempre en estos procesos es las familias que continúan, que creen en el sistema, que creen en la justicia. No es fácil, ¿sabes? Y ellos, yo hablé con ellos antes de tomar esta decisión, porque yo también tenía mi pausa. Yo no sabía si era buena idea iniciar este proceso aún una vez más, ¿no? Pero sí lo es muy importante, es importante para ellos, importante, claro, sí, no solamente para las víctimas, ¿no?, sino también para las víctimas que vienen, porque yo lamentablemente creo que van a haber más víctimas. Pero si empezamos con este caso y se le ponemos presión a la maquinaria política de Estados Unidos y a nuestros aliados a través del hemisferio, que por favor, si nos están escuchando, apoyen a estas familias, porque Estados Unidos necesita la ayuda de nuestros aliados en el hemisferio, porque cuando iniciemos acá el proceso, nos tienen que ayudar en otros países en el hemisferio y quizás en otras regiones del mundo para crear una prisión virtual para que esas personas no puedan salir de esa isla, y cuando salgan de esa isla sean detenidos, no solamente por lo que hicieron allá, sino lo que han hecho en otros lugares. Así que es el inicio, espero yo, de un proceso que va a tener, yo creo que varias fases, vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Y creo que estoy más optimista de lo que estaba hace 2 años de poder continuar este proceso.
Miriam, estamos viendo, y Jason, bueno, tú no lo puedes ver, pero aquí en el estudio, en vistas de aquel, del último hearing, la deposición que ustedes tuvieron el día 22 de junio en el Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. La prensa es muy importante en todo esto. La prensa crea mucho estado de opinión. ¿Cómo reaccionó la prensa cuando ustedes salieron de este tipo de encuentro, de la deposición que hicieron? ¿Cómo sentiste una prensa que está siendo un poquito hostil?
Bueno, en esta situación, el nuevo The Miami Herald sí hizo un buen reportaje. Ajá. Siguiendo esto, y se creo que tuvo repercusión en diferentes medios. Y también TV y Radio Martí.
No, desde luego nosotros cubrimos esto con Tomasito Regalado, que fue de una forma estupenda. Pero yo digo que faltan voces grandes de los grandes medios, Jason, no sé, el New York Times. Yo veo que se rasgan las vestiduras, ¿no?, por otros temas. Y este es un tema que yo lo miro desde un punto de vista muy sencillo. Esto fue una agresión a Estados Unidos porque esos aviones llevaban matrícula norteamericana, porque eran tres norteamericanos y un residente. Y no sé, veo como que hay tibieza a la hora de llamar las cosas por su nombre, y también pues el presidente, y lo digo claramente, podría él señalizar a Raúl Castro como un criminal, como ha hecho con los testaferros y con los esbirros de Nicolás Maduro.
Yo creo que estoy en 100% de acuerdo, y que la prensa, en mi opinión, no ha hecho lo suficiente de recalcar y de enfatizar los problemas que hay en Cuba, y no solamente en Cuba, yo diría hasta Nicaragua, hasta cierto punto Venezuela, lo que Venezuela tuvo su fase, ¿no? Pero lo que pasó hace dos semanas acá, yo pienso que debía haber mucha más cobertura, no se la dieron. Pero vamos a continuar, esto no es fácil, y si fuese fácil, le aseguro que habrán varias personas tratando de tomar crédito por el esfuerzo. Esto va a ser difícil, pero estoy más que seguro que eventualmente vamos a hacer, yo creo, tener una victoria buena sobre este caso y otros casos, para que continuar poniendo presión no solamente a la administración, sino al Congreso, a los líderes de ambos partidos políticos, y crear una expectativa, unas normas, algo que se podrá lograr, y para mí empieza con Raúl Castro. Y yo creo que cuando empecemos con eso y tenemos victoria con eso, van a haber otras personas. Y eso yo creo que es la clave de todo esto, empezar con Raúl y continuar con otros. Y no podemos hacerlo solo, sino que hay que hacerlo con nuestros aliados a través del mundo. Porque si hemos juzgado a Pinochet, si hemos juzgado a otros líderes en el hemisferio, a Milosevic, en líderes africanos, podemos hacerlo con Cuba. Cuba siempre, por alguna razón muy extraña, no sé por qué, es una excepción, especialmente en la prensa izquierda, que siempre quieren enfocarse en otros problemas y nunca en el tema de Cuba. El problema del hemisferio que hay hoy día en Caracas, en Managua, en La Paz y otros países, empieza en La Habana. Y tenemos que empezar con Raúl Castro y el caso este, hermano rescate.
Bueno, porque mira, este caso, te voy a decir con toda honestidad, ya no hay ningún tipo de justificación. La justificación que nos dieron a nosotros hace mucho tiempo, por el año 98, era que Fidel Castro no podía ser llevado a la justicia, y fue justamente el juez Baltasar Garzón quien nos lo dijo a nosotros cuando tratamos de encauzarlo, porque era jefe de Estado. Bueno, electo, ¿por qué? No lo sé. Pero ya Raúl Castro no está al frente de ningún Estado, está al frente de un partido político, como puede ser el Partido Republicano, el Demócrata, la Morenita de López Obrador, el PRD. O sea, en este momento es el propicio para poder llevar adelante este tipo de acciones, Miriam.
Sí, bueno, yo creo que ya le llegó la hora a Raúl Castro. Y yo creo que la hora sí que está bien cerca.
Mario, tú que has participado en todo esto, cuéntame qué expectativa tienes de que al fin tu hijo pueda descansar en paz. Porque no creo que estén descansando en paz viendo tanta injusticia que se ha cometido.
Bueno, yo creo que la posición de nosotros no es totalmente fácil, es difícil. Hay que tomar la palabra que dice Jason, de presión. Y yo iría un poco más allá de presión, yo diría de avergonzar a esos políticos, a esos estadistas que se dicen defienden la libertad y los principios de democracia y de respeto a los derechos humanos, y no respetan los derechos que tenían de vivir ellos, que eran ciudadanos norteamericanos. O sea, es nuestro Benghazi. Y ya sabemos lo que pasó en Benghazi.
Totalmente.
Y sabemos cómo fueron traicionados norteamericanos, y en la forma que fueron traicionados, y cómo se encubrió la verdad. O sea, y eso no se puede dejar que pase a la historia.
Lo que tú me estás diciendo, y yo te estoy entendiendo, no sé, y lo voy a compartir con Jason, es que aparte de esta actitud de el encauzamiento, tiene que haber una acción diplomática, tiene que haber como un cabildeo diplomático por parte de esta administración y también por parte del Congreso y del Senado, para que otros líderes, como tú bien lo señalas, que dicen ser parte del hemisferio democrático, pues tomen acción y repelen y rechacen a esta dictadura.
Bueno, es que cuando históricamente nosotros hemos, como demócratas, hemos rechazado a otras tiranías, otras dictaduras, las hemos acusado, se han aliado a los enemigos de esas dictaduras para derrocar a esa dictadura. Lo que pasó con Panamá, lo que pasó en Granada, la acción que se tomó, una acción heroica, una acción que era justificada desde un punto de vista democrático, y era una acción que se justifica desde el punto de vista de que teníamos que defender nuestros principios contra una filosofía que nos abarcaba y nos llegaba a esclavizar. Y se esclavizó una isla y se está esclavizando un país tan importante como Venezuela. Se puede esclavizar también uno como Nicaragua y puede ir pasando ese veneno a otras partes del mundo y no nos damos cuenta que es de dónde viene ese veneno.
Yo creo que hay una realidad y quedan pendientes asesinos como Raúl Castro, Eduardo Delgado Rodríguez, Ulises Rosales del Toro, Emilio Palacios, Arnaldo Tamayo Méndez y Ricardo Martínez. Todos ellos tienen que ser llevados ante la justicia. Jason, muchísimas gracias. Te deseo un feliz 4 de julio. Vivimos en un país de libertad y vamos a tener que seguir defendiendo las libertades de este país. A ustedes dos, mis queridos amigos, mis respetos. Y yo me despido hasta mañana a la misma hora con más Tras la Noticia. Tengan todos muy buenas tardes.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.